Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar reiterando mi gratitud a todos aquellos que nos han escrito con motivo de la serie de programas que hemos estado ofreciéndoles y a la que hoy vamos a poner fin. Esa serie, dedicada al amor imposible de José Martí, un joven de 22 años, por Rosario de la Peña, una bella mexicana, algo mayor que él, que en 1875, a la llegada de Martí a México, era la mujer más piropeada y pretendida en los círculos literarios y artísticos del Distrito Federal Mexicano. Era la musa de moda. Y quiero anunciarles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para ayudarnos a comprender mejor a Rosario de la Peña e incluso para leernos y comentar unas declaraciones hechas por la propia Rosario, las únicas declaraciones que se conservan de ella en torno al suicidio de Manuel Acuña, ese poeta mexicano de 24 años de edad que se suicidó 2 años antes de que Martí llegara a México y cuyo apellido, Acuña, iba a estar ligado para siempre al nombre de Rosario. Rosario, la de Acuña, así suele llamársele a esta mujer. Nos alegra mucho que les haya interesado tanto esta historia. Yo espero que haya servido para ampliar nuestra visión de Martí. Esa visión que a veces reducimos a un puñado de datos que, lejos de hacerle justicia, señoras y señores, nos lo presentan a una luz oportunista, a una luz escasa. Es hora de que los cubanos, lo digo siempre, lo seguiré diciendo, conozcamos mejor a José Martí, a Martí la persona, no la estatua, y de que ese conocimiento abarque algunos episodios de su infancia y de su juventud, algunos episodios que nos devuelven a una época cuando el hombre adulto, el Martí adulto, abrumado por la causa a la que iba a dedicar su vida, la causa de Cuba, y abrumado por los problemas económicos y matrimoniales, a una época cuando el hombre adulto aún no se había separado tanto del niño y del adolescente que también fue. Y es que en ese niño y en ese adolescente están las claves del Martí posterior. Están las claves no ya del apóstol y del poeta, sino de la persona. Y lo que más conmueve en José Martí es la persona. Más que la heroicidad de juntar a los cubanos y la maravilla de su escritura, lo que más conmueve en Martí es su persona, esa persona que, presa de una avidez ilimitada, trató de conquistar, abriéndose el alma ante ella, a Rosario de la Peña.
Como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho. Ven, entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mil rosas nuevas en tu vientre. Entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta el mundo entero para amarte.
Amigos, podría ser José Martí, el joven José Martí en México, diciéndole a Rosario lo que sentía por ella. Pero ha sido Alejandro Fernández interpretando uno de sus grandes éxitos, Si tú supieras. Como dije la semana pasada, el joven Martí no podía sospechar que estas cartas dirigidas a Rosario de la Peña, estas cartas que hemos estado repasando y comentando con ustedes, iban a ser publicadas y leídas por tanta gente. ¿Cómo iba a saberlo? El joven Martí no podía ni remotamente anticipar a sus 22 años de edad, cuánta admiración iba a acabar despertando como escritor y como héroe de la independencia de Cuba, cuánto iban a interesar su vida y su obra, no solo en su país, sino en el extranjero. Piensen en este tema, ¿no? ¿Quién le iba a decir al joven Martí, por ejemplo, que el Parque Central de Nueva York iba a exhibir una hermosa estatua suya a caballo y que otras estatuas suyas también y bustos de mármol y de bronce iban a poblar toda Hispanoamérica? ¿Quién le iba a decir al joven Martí que algunos de los principales poetas y escritores iberoamericanos del siglo XX iban a quitarse el sombrero ante él, desde algunos españoles? Españoles como Miguel de Unamuno y Juan Ramón Jiménez, hasta la chilena Gabriela Mistral. Gabriela, como Juan Ramón, premio Nobel de Literatura. ¿Quién se lo iba a decir a Martí? ¿Quién le iba a decir que Rubén Darío, el poeta que iba a revolucionar la poesía en lengua española, el maestro de maestros, iba a llamarlo maestro a él, a Martí, e iba a reprocharle que fuera a morir en Dos Ríos cuando había un continente que lo necesitaba vivo? ¿Quién le iba a decir a Martí, señoras y señores, que un aeropuerto, una emisora de radio, un canal de televisión y hasta un diario digital iban a llevar su nombre? Nadie. Nadie podía habérselo dicho a aquel joven de 22 años. Estas cartas a Rosario de la Peña que yo he compartido con ustedes esta semana o la semana pasada nos muestran a un Martí tal cual fue, a salvo de las interpretaciones y las suposiciones que luego iban a ir conformando su imagen oficial. Una imagen que no siempre se ajusta a la realidad, porque sobran quienes han querido utilizar a Martí, lo he dicho ya, de manera totalmente interesada. Y sobran también quienes, por no conocer al Martí total, han sido engatusados por esos oportunistas. Ese es el valor de estas cartas de amor, señoras y señores, escritas a Rosario de la Peña, una mexicana. En estas cartas no hay escamoteo, no hay manipulación posible. Estas cartas son puro Martí, Martí puro.
Que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Amigos, es Alejandro Sanz interpretando el corazón partido y confesándole a una mujer que siente frío. Recuerden esa confesión.
sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te das, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
¿Quién me tapará esta noche si hace frío? Como algunos de ustedes se recordarán, al final de esa carta algo extensa que leímos el jueves pasado, al final de esa carta donde el joven Martí se sincera con Rosario de la Peña y lo mismo le habla de Manuel Acuña, el pretendiente suicida, que le habla de su propia muerte, de la muerte de Martí, y se pregunta, Martí se pregunta, ¿quién podría ayudarlo a encontrar una explicación a su vida, un motivo, una causa que la justifique? Al final de esa carta, el joven Martí termina diciéndole a Rosario algo tan inesperado, tan contrastante con el resto de la carta como esto. De cuantas vi, nadie más que usted podría. Y hace 4 o 6 días que tengo frío. De cuantas vi, nadie más que usted podría. Y hace 4 o 6 días que tengo frío. Amigos, es como si un gran tenor, un gran cantante, estuviera cantando un aria dificilísima, un aria cuyo final fuera una nota bien aguda, la nota más espectacular de su registro, y de repente ese tenor, ese cantante, lejos de atacar esa nota brillante y arriesgada a toda voz, optara por lo contrario, optara por terminar el aria con un susurro, reduciendo aquel despliegue de facultades, aquel despliegue de sonidos extraordinarios a un pianísimo. De cuantas vi, nadie más que usted podría. Y hace 4 o 6 días que tengo frío. ¿Se dan cuenta ustedes del contraste? Es también como si Martí, el gran escritor, el hombre a quien alguien iba a llamar el doctor Torrente, se sintiera cansado y solo atinara al final de esta carta intensísima, donde tanto, tanto le había dicho a Rosario de la Peña, solo atinara a abandonarse a ese cansancio, a ser un hombre más, un hombre víctima del mayor desamparo. De cuantas vi, nadie más que usted podría. Y hace 4 o 6 días que tengo frío. Cualquiera de nosotros podría haber escrito esas frases. Fíjense que ni siquiera dice 4 o 5 días o 6 o 7 días. No, dice 4 o 6 días. Como si olvidara el orden de los números o olvidara un número y no le importara 4 o 6 días. ¿Qué pasó? ¿Por qué Martí decide poner fin a una carta tan impetuosa, tan arrebatada? A una carta que corre como un río crecido, con esas dos frases tan insignificantes, tan humildes. ¿Por qué Martí decide reducirse a tan poca cosa, amigos? Uno podría opinar que ese cambio brusco en el tono, incluso en el lenguaje de la carta, fue un cambio estudiado. Fue parte de la estrategia de Martí, que Martí buscaba inspirarle, bueno, un poco de lástima a Rosario de la Peña, a ver si esa lástima la llevaba a entregársele. O cuando menos, a ofrecerle una compañía más estrecha, más íntima, a ofrecerle quizás un abrazo, ¿no? ¿Por qué le dice un hombre enamorado a una mujer que hace varios días que tiene frío? ¿Por qué? Después de declararle rotundamente, espectacularmente su amor. ¿Por qué? Es difícil adivinarlo. Pero quien lee esta carta y advierte todo lo que Martí ha dicho en ella, señoras y señores, todo lo que Martí ha volcado en ella, también puede llegar a la conclusión de que el origen de estas dos últimas frases fue un cansancio real, un agotamiento de aquella energía que había inspirado esta carta. ¿Cómo puede un hombre que es todo ardor, y ahí está esta carta para confirmarlo, acabar diciéndole a la destinataria de esa carta, a la mujer que ama, que quiere tener, que tiene frío?
Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar, pues tú sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por el poco mucho tiempo que me quedé por vivir, ese verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé.
Amigos, es Luis Miguel interpretando Como Yo Te Amé. Han cambiado mucho los sentimientos de los jóvenes de 1875, si los comparamos con los de los jóvenes de hoy. A juzgar por esta canción, no. Antes de continuar, señoras y señores, yo quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y darle las gracias también a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook y a escribirnos a través de Facebook. Entre nosotros, guión Martí. Pueden escribirnos también, como todos saben, a nuestro correo electrónico, que ya mucha gente se sabe de memoria, porque lo digo todos los días. Entre nosotros Martí @gmail.com o entre nosotros Martí @gmail.com. O pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Pueden poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, PO Box 521-868, Miami, Florida 331-52. Señoras y señores, aquellos que necesiten un radio de onda corta pueden seguir solicitando ese radio. Solo tienen que enviarnos a una de estas direcciones su nombre completo, su dirección y su número de teléfono, y Radio Martí va a hacer todo lo posible porque ustedes reciban un radio de onda corta. José Martí, como ya todos saben, no logró conquistar a Rosario de la Peña. Rosario acabó comprometiéndose con otro poeta, Manuel María Flores, un hombre bastante mayor que Martí y mayor que el propio Manuel Acuña. Rosario de la Peña jamás se casó. El 18 de abril de 1875, la revista Universal de México publicó un poema de Martí titulado Sin Amores. Miren ustedes qué título. Sin Amores. Es uno de tres poemas distintos publicados ese mismo año, 1875, con el mismo título. Sin Amores. Es como si ese frío al que Martí se refiriera no hubiera encontrado abrigo durante todo ese año. En este poema, Martí comienza despidiéndose de su interlocutora, de la mujer a quien se dirige y diciéndole lo siguiente: perdón, perdón, yo puse en mis miradas el fuego extraño de la patria mía, allá donde la vida en alboradas perpetuas se abre al palpitar del día. Miren qué hermosa estrofa esa, ¿no? Yo puse en mis miradas el fuego extraño de la patria mía, allá, es decir, en Cuba, donde la vida en alboradas perpetuas se abre al palpitar del día. El carácter fogoso de José Martí, señoras y señores, tenía origen, según él, en ese amanecer constante, en ese encandilamiento diario que era o es vivir en Cuba.
Qué linda. Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa, quiero verlas alegrar con ansias locas para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa.
Amigos, es Roberto Torres interpretando Las perlas de tu boca de Eliseo Grenet. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con Martí, Rosario de la Peña y Mara. Espérenos.
Guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo. Me provocan, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan. Con ansias locas para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa.
Todas esas perlas que guardas con cuidado, yo quiero tenerlas por siempre a mi lado.
Todas esas perlas que tú guardas con cuidado, déjalas tranquila que yo las tengo de
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Papi, yo soy de allá, yo soy de aquí. Del cubano, cubano, somos Martí.
Somos Martí. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Perfume de gardenia tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres todas.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un niño. Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume de amor.
Amigos, es Kalimba. Kalimba interpretando Perfume de Gardenia. La bella canción de Rafael Hernández, el gran compositor puertorriqueño. Una canción con una letra que también podría haber escrito José Martí, ¿verdad? Pero bueno, Mara ya está con nosotros. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias, gracias.
Si tú hubieras sido Rosario de la Peña y el poeta Manuel Acuña se hubiera suicidado porque tú no hubieras accedido a sus reclamos amorosos, ¿cómo te hubieras sentido, Mara?
La valla, como decía en Holguín. Pues fíjate, bueno, yo estaría desesperada de que cualquier persona se hubiera suicidado por mí, deprimida, pero tú sabes una cosa, Orlando, también rencorosa. Me sentiría rencorosa porque quizás en alguna parte de la mente de Acuña, él dijo que con eso se las iba a cobrar, lo iba a hacer para castigarla. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque es un castigo tremendo. Es un castigo tremendo, definitivamente, esta pobre mujer. Y le digo pobre porque en realidad ella se comportó muy decentemente con él y no lo guió y no lo embulló a que la quisiera. A esta mujer no le gustaba a este hombre. Ajá. Y los hombres, cuando son tan impetuosos y tan impetuosos con una mujer que no, que a la mujer no le gusta ese hombre, pues llegan a convertirse en una impertinencia.
Claro, claro, claro. Y hay que decir, Mara, hay que decir que definitivamente él logró, si es que se lo propuso, logró algo, como tú acabas de sugerir, logró que su apellido estuviera siempre y para siempre vinculado al nombre de Rosario.
Tan terrible. ¿Verdad?
Que esta mujer se le conociera y se le conozca todavía como Rosario la de Acuña, cuando esta mujer no quiso tener nada que ver con ese hombre.
Así es, y se lo hizo claro, se lo hizo claro, se lo dijo, pero nada, no había manera de cambiarle la mente ni los sentimientos a este hombre, ni así tuvo la sencillez de decir, bueno, sí, te dejo ya.
Claro,
pero
claro.
Pero nada, él insistió y después pues tomó esa revancha. Claro. Y digo yo revancha, quizás no haya sido así, pero bueno, quizás lo esté...
No fue revancha, porque ¿quién le iba a decir a él que desde aquel momento él iba, señoras y señores, él iba a formar parte del apellido de Rosario, ¿no? Pero sin lugar a dudas, al escribirle ese poema y suicidarse, aunque hay quienes dicen, Mara, que Rosario era una mujer que vivía en un hogar acaudalado. Es decir, su padre tenía dinero. Su padre fue el primero en organizar aquellas tertulias a las que iba a ir Martí cuando llegara a México, ¿no? Era una mujer acaudalada. Acuña no. Acuña era un hombre humilde, pero también se ha demostrado que Acuña tenía amores con otra mujer en aquellos meses anteriores a su suicidio.
¿Ah, sí?
Sí. Tenía amores con otra mujer y existe el nombre de ella y todo eso está demostrado, comprobado. De manera que este hombre puede haberse suicidado en un arrebato. Hacía semanas o meses que había escrito ese poema dedicado a Rosario y nada, de repente la gente empezó a atribuirle a Rosario de la Peña el suicidio de ese poeta.
Sí, la culpa de ese suicidio. Pero fíjate, él dice en el Nocturno, dice, ¿qué quieres tú que yo haga pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Caramba, si a uno le preguntan eso, uno le dice cualquier cosa menos suicidarte.
Claro.
Vaya.
No, y ahora que citas el poema, el Nocturno, ese poema que Acuña le dedicó a Rosario, fue, y quizás siga siéndolo, uno de los poemas más leídos y recitados de Hispanoamérica. ¿Te hubieras sentido halagada, orgullosa tú de haber inspirado ese poema o el suicidio de Acuña te hubiera perturbado al punto de preferir no haberlo inspirado?
Bueno, antes del suicidio me hubiera sentido halagadísima. Cualquier mujer se hubiera sentido halagadísima de que un hombre le demuestre su amor con unas palabras tan hermosas. Pero después del suicidio no quiero ni saber del Nocturno a Rosario.
Como tú sabes, el primer novio de Rosario murió en un duelo.
Figúrate tú.
Murió en un duelo. Acuña se suicidó.
Figúrate tú.
Hay razones, ¿crees tú, para que esta mujer se sintiera algo, digamos que alarmada ante la forma de ser y de declarársele de José Martí, ese joven extranjero que había llegado a México recientemente? ¿Tú crees que tenía razones Rosario para alarmarse?
Por supuesto, Orlando. Martí era un torrente, como tú has dicho, le decían el doctor Torrente. Ajá. Y aquel hombre que, bueno, uno siempre ha oído la frase esa ya acuñada, que hay amores que matan, pero ya dos que la querían se habían muerto, y entonces pues él, me imagino que se sentiría bueno, y también él fue injusto, Orlando, porque él le dice,
¿Martí?
En una de las cartas, sí, Martí le dice a ella que de esa enfermedad murió Acuña. Tú comprenderás que tú no le puedes decir a una mujer esto cuando sabes que hay otro hombre que se ha suicidado por ella. Martí tiene que haberse sentido que con esto quizás la fuera a convencer de que lo amara, pero eso es una cosa muy injusta, y ella tiene que haberse sentido muy mal, como pensando, caramba, yo tendré, bueno, hay una palabra que se usa en los escenarios, que es yetatura.
Claro, mala suerte. Mala suerte, ¿no?
Mala suerte, una superstición, pero por ejemplo dicen que en un concierto no se debe vestir de amarillo, ni se debe tocar el vals sobre las olas.
Efectivamente.
De rosas, porque es, y hasta aquí se llegó a decir que hasta la Cecilia Valdés tenía yetatura.
Así es.
Que siempre pasaba algo
malo.
Cuando se representaba esto en un escenario. Pues nada, esta pobre Rosario tiene que haber tenido este miedo de, caramba, seré yo la que traeré mala suerte a estos hombres. Uno murió en un combate a espada, en un duelo. El segundo se suicida por mí. Este loquito de Martí quizás haga lo mismo. No, tiene que haber estado muy, muy asustada.
Mara, Rosario tenía, como ya he dicho, y tú sabes, más de un pretendiente. Y es obvio que no se sintió atraída por Martí, pero ¿hasta qué punto esos versos y esas cartas de Martí pueden haberla hecho recapacitar? ¿Puede un hombre que físicamente no ha llamado la atención de una mujer acabar conquistándola a fuerza de palabras o de lo que esas palabras revelan del carácter, de la sensibilidad, de la forma de ser de ese hombre?
Yo te diría que yo hablo por mí.
A ver.
Porque todas las mujeres somos diferentes. Pero yo creo que si no te gusta, por muchas cosas lindas que te digan, no te van a conquistar. Y Martí le dijo muchas cosas bellas a Rosario. Pero yo, por ejemplo, a Lara, Agustín Lara, no sé si ya lo habrás mencionado,
no.
Una vez le preguntaron que cómo él, siendo tan feo, porque vaya, si hay un premio para feo, se lo lleva Agustín Lara. Que cómo siendo tan bellos, tan feo, Teo tenía tantas mujeres bellas conquistadas, había conquistado tantas mujeres bellas. Ajá. Y él dijo que él lo que ¿qué le da? Le preguntaron, ¿qué le da usted a estas mujeres para que lo amen siendo usted tan tan feo? Uh-huh. Y él le dijo, yo le doy sueños, sueños.
Las pone a soñar.
Las pone a soñar. Uh-huh. Bueno, pues quizás esto, quizás algunas mujeres, aunque no les guste el hombre en sí, pues se dejen llevar por esos sueños, como las mujeres que cayeron a los pies de Lara.
Claro,
porque
claro.
Fueron muchas.
Y sabemos que hay mujeres también, por ejemplo, enamoradas del poder.
¿No? Eso sí.
Pero o enamoradas del dinero y que pueden pasar por alto en un momento determinado que el hombre no les resulte atractivo con tal de alcanzar ese sueño.
Sí, pero eso no es amor. Eso es
interés.
Eso es interés. Claro, eso es interés, claro. Yo no lo consideraría amor. Lo que sí es cierto que, por ejemplo, en el pasado muchas parejas se casaban sin conocerse porque los padres lo mandaban y al final de sus vidas se querían. O sea que uno nunca sabe, pero como uno nunca ha probado ese tipo de brebaje, pues yo te digo lo que yo puedo decir, claro. Por mí.
¿Cuál de esos piropos o comentarios que le dedicó Martí a Rosario te hubiera llamado más la atención si tú hubieras sido Rosario de la Peña? ¿Cuál de las cosas que le dijo esta mujer?
Tantas cosas. Martí le dice, por ejemplo, no tengo las palabras exactas, pero dice que el mundo de las sombras envidiaría sus cabellos.
Claro, claro.
¿Te imaginas qué cosa más, más bella? Le decía también que ella no era una mujer común y ordinaria, que ella era como la mujer, como la encarnación perfecta de la mujer. Le decía que era un alma clara, pudorosa, entusiasta, leal, con todas las ternuras de mujer, y estoy citando, y toda la alteza de mujer mía. Sí, pero también Martí, yo no sé si lo hacía por conquistarla o por confundirse él mismo, le decía que usted ha querido contener su corazón enfrente de mí. O sea, usted se está haciendo la modosita.
O la que no me quiere.
La que no me quiere. Pero en realidad quizás él albergaba que detrás de esos detrás de esos rechazos hubiera un pequeño gusto por él y que él pudiera conquistarla.
¿Qué hubieras sentido tú si después de leer esa multitud de cosas que Martí dice en esa carta que yo acabo de terminar de leer, te hubieras encontrado con ese final que yo acabo de comentar? De cuantas vi, nadie más que usted podría, y hace 4 o 6 días que tengo frío.
Bueno, eso de tengo frío es una cosa preciosa, pero, me parece que también, y no quiero desdorar a Martí, Dios me ampare, eso puede ser también un arma para conquistar, porque conquistarla por el espíritu maternal.
Claro,
fíjate que cuando tú y yo vemos televisión y hay algún anuncio de alguna sociedad protectora de animales, ya sean animales grandes, salvajes, o ya sean perros y gatos, ¿qué te ponen? A un perrito en la nieve temblando, y vaya, la sensación de uno es ir a abrazarlo y darle el calor que necesita, porque ese pobre animalito está desfalleciendo del frío en medio de la nieve. Yo creo que Martí quizás apeló con esas palabras, hace 4 o 6 días que tengo frío, aunque puede ser verdad, sabemos que Martí estaba pasando unos momentos muy raros, muy difíciles.
Y sabemos que en México hace mucho frío.
Efectivamente, y que estaban pasando frío, lo
claro,
sabemos.
Claro, claro.
Pero cuando él lo dice de esa manera, yo creo que estaba apelando también al espíritu maternal de la mujer.
Ahora bien, volviendo a Manuel Acuña, ¿te parece natural que Rosario se haya sentido molesta cuando la gente se refería a ella como Rosario la de Acuña?
Sí. Se tiene que haber sentido indignada. Después de su muerte, se tiene que haber sentido indignada.
Después de la muerte de Acuña.
De la muerte de Acuña,
bien.
Porque ella no tenían por qué haberle colgado ese San Benito. Porque ella no lo llevó de la mano hasta hacerlo creer que ella iba a ser suya y después lo dejó. No, desde el principio le dijo que no.
Entonces eso de la de Acuña, aunque el poeta se hiciera famoso y su poema fuera dicho por todo el mundo, puede haber resultado para ella como una carga.
Efectivamente, un San Benito se tiene que haber sentido indignada que por decir Rosario la de Acuña le estuvieran echando la culpa de esa muerte.
Claro. Amigos, muchos años después del suicidio de Manuel Acuña, del asedio de Martí y de la muerte de Manuel María Flores, quien fue el compañero de Rosario durante muchos años, 11 años de noviazgo, un periodista peruano, escuchen esto, un periodista peruano, Carlos Germán Amézaga, entrevistó a Rosario de la Peña. Fue el único que logró entrevistarla y Rosario hizo unas declaraciones que yo quisiera, Mara, que tú leyeras.
¿Cómo que no? Yo creo que ponen el nombre de Rosario muy en alto, estas declaraciones.
A ver.
Miren lo que dijo Rosario. Y voy a citar, si fuese yo una de esas tantas mujeres vanidosas, me empeñaría, por el contrario, con fingidas muestras de pena, en dar fundamento a esa novela de la que resulto heroína. Yo sé que para los corazones románticos no existe mayor atractivo que una pasión de efectos trágicos, como la que atribuyen muchos a Acuña, esa pasión de efectos trágicos. Yo sé que renuncio incondicionalmente con mi franqueza a la admiración de los tontos. O sea que ella sabía que la iban a dejar de admirar los tontos. Dice, pero no puedo ser cómplice de un engaño que lleva trazas de perpetuarse en México y otros puntos. Y sigue diciendo, es verdad que Acuña me dedicó su nocturno antes de matarse, pero es verdad también que ese nocturno ha sido un pretexto nada más de Acuña, fíjate que le echa la culpa a Acuña, para justificar su muerte.
Eso es tremendo.
Ajá.
Eso es tremendo.
Por eso te digo que tiene que haberse sentido
molesta.
Indignada. Dice, para justificar su muerte, uno de tantos caprichos que tienen al final de su vida algunos artistas. ¿Sería yo en su última noche una fantasía de poeta, una de esas idealidades que en algo participan de lo cierto, pero que más tienen de sueño arrebatado y de delirio? Tal vez esa Rosario de Acuña no tenga nada mío fuera del nombre.
Mira eso. Mira
Acuña,
eso.
Con poseer una inteligencia de primer orden, con ser tan gran poeta, llevaba escondida en lo más íntimo de su ser aquella desesperación muda, aquel profundo disgusto de la vida que precipita ordinariamente al suicidio cuando se ponen determinados sentimientos en conjunto.
Fíjate que Rosario habla del profundo disgusto de la vida de Acuña, ¿no?
Era un hombre totalmente, según Rosario, pesimista.
Pesimista.
Lleno de depresión.
Depresivo.
Depresivo. Efectivamente.
Fíjate que Martí llama en la carta enfermedad de vivir. De esa enfermedad se murió Acuña y dice que él pudiera contraerla.
Sí, lo que vaya, hubiera merecido una bofetada de Rosario por decirle eso.
Pero así ¿qué más? Es. ¿Qué más dice Rosario?
Dice, todo es fantasía pura, o sea que Acuña se suicidó por ella. Dice, yo amaba, es cierto, a otro hombre, al único a quien me he sentido obligada por el cariño toda la vida. A Manuel María Flores. Les repito a usted, o sea, al que la entrevista, que Acuña no pudo estar quejoso de mí porque siempre fui amable con él y no usé de ese rigor al que acude en sus versos, porque ni siquiera me dio lugar para tal rigor. Es bien difícil la causa que yo defiendo, pero tengo todavía en mi apoyo una prueba que es concluyente.
Bueno, esa prueba nos interesa mucho, pero yo quiero decir algo antes de que nos digas de qué se trata. Obviamente, Rosario no fue despectiva con Acuña.
No, obviamente no, según lo que dice. Dice que fue amable con él y nunca usó del rigor al que Acuña aludía en sus versos.
Nunca trató de herir a Acuña, nunca lo desdeñó, simple y llanamente no correspondió a sus proposiciones. Eso fue todo, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces dice... Escuchen esto que sigue diciendo Rosario. Acuña nació tan inclinado al suicidio que debía matarse más temprano o más tarde. Mm. Conociendo o no conociendo a esta Rosario, o sea, a ella misma, a quien condenan las apariencias. El poeta pertenecía a una familia desequilibrada. No cabe ya duda alguna. Todos hoy en México, tiene que haber sido años después que Acuña se suicidó, supuestamente por ella, dice, no cabe duda ya alguna, porque todos hoy en México lo saben. Dos hermanos de Acuña se han suicidado con posterioridad a él. Y no por ella.
Bueno, por supuesto, claro.
Sí, ya usted ve, sigue diciendo Rosario, que eso no puede ser una casualidad, sino una degeneración morbosa de la que existen, por desgracia, muchos ejemplos.
Es decir, que el suicidio iba a ser una constante en la familia de Manuel Acuña.
Efectivamente. Y tú has dicho algo, Orlando, en el pasado, que, corrígeme si estoy en lo, que, si no estoy en lo cierto.
A ver.
Que cuando en una familia, por lo regular, hay un suicida, siempre vienen otros más.
Sí, eso se lo oía decir yo a mi padre, porque en nuestro pueblo, allá en Palma Soriano, hubo varios suicidios. Bueno, como en todos los pueblos del mundo, ¿no? Pero mi padre decía que el que se suicidaba dejaba abierta una puerta por la que iban a salir otros, dando esa impresión, ¿no? Y aquí tienes el caso de Acuña.
Efectivamente.
¿No? Se suicida él y luego dos hermanos se suicidan también, dos hermanos que no tenían nada que ver con Rosario de la Peña.
Efectivamente. Yo me imagino que eso, a pesar de haber lastimado a Rosario, que otras dos personas se hubieran suicidado, tiene que haberle servido también de un poco de consuelo.
Así es.
Porque se dio cuenta que en realidad ella no había sido la única razón por la cual se suicidó Acuña.
Efectivamente.
Amores que nos quitan hasta el sueño, amor de amores que hacen perder la cabeza, de par en par nos abren sentimientos, nos dan felicidad ante el sufrimiento, amores que despiertan la pasión de un beso.
Hay amores que pasan como pasa el viento, son ilusiones que duran por un corto tiempo. Esos amores, flores de una primavera, amantes de una noche que termina con la última estrella que ilumina, cariños que se pierden al doblar la esquina.
Hay amores.
Y así, amigos, con Pimpinela, interpretando Hay Amores, llegamos al final del programa de hoy y con él a la historia del amor imposible del joven José Martí por Rosario de la Peña.
Recordemos, Orlando, que Martí decía que el amor es una rosa al revés, porque tiene las espinas dentro. ¿Sabía lo que decía?
Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
De ahogarnos entre lágrimas de celos, amores que nos tienen por amor, prisioneros.
Hay amores que son castillos en el aire y otros eternos que son capítulos aparte. Amores nuestros que nos tocan en la vida,
que llegan cuando menos uno espera
y un día marchan quieras o no quieras. Amores que nos dan la libertad o nos condenan. Hay amores que vivirán eternamente y están aquellos que nunca entenderán la gente. Amores nuestros que al fin y al cabo hacen camino,
llevándonos al borde de la gloria,
hiriéndonos a veces la memoria. Pero sin amores nunca habrá historias. Hay amores que son como una marca fuego, esos amores.